pero qué fría está la campaña, ¿no? O mejor dicho, la incertidumbre, que las cosas que vienen pasando, bueno, más allá de que el tiempo acompaña en esta situación, pero bueno, estamos en otoño. Se ha suspendido hace un par de semanas atrás lo que iba a ser el 14 de mayo, pero, bueno, por la cautelar que ha presentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y según se sabe o se supone que el 11 de junio se va a votar. ¿Se va a votar el 11 de junio? Se va a hacer la primera pregunta para Hugo Cabral, que está con nosotros, y lo saludamos porque está aquí acompañándonos en la mañana. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Bien, yo creo que sí, sí se va a votar. Ya ha sido escandaloso la cautelar, pero esto ya superaría todo lo admisible. Ya uh-huh. ya no sé cómo calificarlo, la verdad. Yo no creo que se vuelva a suspender.
Ha hecho mucho daño.
Mucho daño, porque hay todo. Lo más serio es que no permitir que el pueblo se exprese es una es un daño a la voluntad popular, ha lastimado la voluntad popular de los tucumanos, y también un daño económico, porque es todo una logística uh-huh. para todos los partidos políticos que participan en marco de una situación que ve el país, que es compleja y que uno anda con lo justo. Bueno, la verdad que es un costo importante, un daño económico institucional que ha tenido la provincia por esta decisión de la Corte. Uh-huh. Yo no creo que se vuelva a repetir, verdaderamente. Y bueno, en el Frente Popular en Unidad Ciudadana lo conversamos a diario, porque hay esa incertidumbre, como decía, la gente, y todo se contagia. Y bueno, yo trato de que...
Noto muy frío, tanto del oficialismo como en la oposición.
Sí.
Y en todo, a ver, oposición y los partidos de izquierda. He estado con muchos políticos, ¿no? Y me dice, Gustavo, está muy frío.
Sí, exactamente.
De lo que está pasando. Y se ha trasladado a la sociedad, te digo.
Sí,
Hugo, ¿no?
Exactamente. No hay el movimiento que suele haber a 10 días de la elección. Uh-huh. Es cierto eso. Pero en general, ¿no? En el caso de nuestro espacio, sí, está todo a full. Si vos pasás por la sede nuestra en Junín 114, permanentemente entra gente a pedir votos o gente que por ahí quiere colaborar, está funcionando a full. La gente nuestros militantes, fuera de horario de trabajo, están también saliendo, visitando vecinos. Estamos dándole el mayor ritmo posible para llegar de la mejor manera al 11 de junio. Pero lo que decís vos es cierto, en general uno nota eso, ¿no?
Sí.
Nota que no te encontrás con mucha gente en la calle.
Sí,
antes te encontraba. Iba a cualquier barrio y alguna compra te encontraba, te cruzaba, también andaban repartiendo votos, y ahora no.
O se quedaron sin nafta.
Ahora no sé, pero no te cruzas mucho con gente.
Y la gente tampoco quiere saber nada, ¿no?
Y la gente también está escéptica. Eso es cierto, pero bueno, hay que conversar, hay que explicar la situación.
Soy convencido de
una situación muy difícil, no es lo que comentó Macri, no sé si lo dice porque realmente vive en otro planeta o lo dice o miente y en forma, es consciente de que no es así y está mintiendo eso de que...
En la visita de Mauricio Macri que vino ayer, bueno, claro, dijo que estuvo muy bien en su gobierno, que todo estaba perfecto, pero bueno, adjetivó muchas cosas y entre otras dijo que Tucumán, en este caso, rige un sistema político mafioso, dijo ayer, justamente con el diario de mayor tirada, cuando cuestionó el funcionamiento del Estado provincial en especial y criticó los vínculos de la Corte con la parte política, ¿no?
Y claro, ¿qué se puede decir con lo que hizo él? Digamos, él como presidente, sin respetar la Constitución, sin respetar las leyes que rigen la integración de los miembros de la Corte, puso por DNU dos de los jueces que hoy lo tienen de rehén, no solo a los tucumanos con las elecciones, y que hoy ha generado toda esta incertidumbre.
Uh-huh.
¿Qué puede decir él que sin respetar la ley vigente lo puso así por decreto, que también sin respetar los procedimientos para la toma de deuda, tomó una deuda una deuda que nos está condicionando la gestión del gobierno ahora y que nos va a condicionar por 100 años más si es que no se toma alguna decisión.
100 años más, ¿o?
Y sí, nos va a condicionar por 100 años más si es que no se toma alguna decisión, que desde el frente nuestro la venimos reclamando, que Cristina fue muy claro porque dijo, hay que sentarse y explicarle a esta gente del fondo que esa deuda que tomó Macri, que esa deuda que lo dio el fondo en contra de sus estatutos, fue un préstamo casi político, aún así no pudo ganar la elección de Macri, y que no se invirtió nada en el país, está bien, sí. La tomó el país, la reconocemos, pero no la podemos pagar de esa manera, porque como dice ese dicho, los muertos no pagan, no pueden pagar, y si nosotros, económicamente, nuestro país nos está restringiendo cualquier posibilidad de crecimiento, entonces más vale parar la pelota, decir, bueno, no la se revea todo, que nos permitan salir de esta situación y cambiar la forma de pago, los planes de pago y la forma de pago de esa deuda.
Uh-huh. Estamos charlando con Hugo Cabral, que está con nosotros aquí acompañándonos en la mañana de la radio. Hugo es candidato, por supuesto, a legislador por la capital tucumana. Hugo, contarle un poco a la gente, ¿cuál es tu lista? ¿Quiénes te acompañan?
La nuestra, la lista del Frente Popular Unidad Ciudadana, lista número 267. Nosotros apoyamos obviamente la fórmula Jaldo Acevedo y Chala, Rosana Chala para intendente. La lista legisladora la encabezo yo, me acompaña Vicky Dizaznik, una compañera de una larga trayectoria y reconocida trayectoria como docente, como profesional y como defensora de los derechos de la mujer. Me acompaña Alfredo García, que es un colega tuyo que se ha dedicado más al cooperativismo.
Sí, sí, sí.
También nos
a la acompaña, parte económica, claro, le gusta, sí, mucho, sí. Alfredo.
Pablo Cosianzi, Lolo Núñez, nos acompaña también para concejal Eloy del Pino, compañero, gran militante de mucho trabajo social, Nora Belloni, la interventora del Instituto de Vivienda, Daniel Fría, que es un especialista en temas jubilatorios y previsionales y laborales. Son, por nombrarte, los primeros lugares de la lista, y después algunos también dirigentes gremiales como José Avellaneda, Diego Altier, José Ramos, Bernardo Beltrán. Son dirigentes, trabajadores que también están, gente muy seria, gente de trabajo, con mucho compromiso social. Lolo Núñez, de Los Irrompibles, Agustina Holkin, Patricia Guerrero, Ale Guerrero, Alejandra Guerrero, del Frente Grande. Bueno, la verdad que es un espacio plural, un espacio diverso, y hemos podido compatibilizar entre todos aspiraciones y llegar a propuestas concretas, ¿no? Creo que mucho se sorprende, bueno, es la COPLE que más propuestas concretas ha presentado sobre distintas temáticas, y lo más importante de todo es lo que nos hemos propuesto nosotros, llevar la agenda del vecino de San Miguel de Tucumán a la legislatura y al Consejo Deliberante, o sea, que el vecino sienta que sus problemas se discuten en la legislatura y en el Consejo Deliberante, con propuestas también para resolverlo.
¿Cuáles son tus propuestas en este caso? La gente quiere por ahí conocer un poco las propuestas de los candidatos, sin duda.
Bueno, hay una diversidad de propuestas, pero por detallar por ahí la de mayor relevancia en esta coyuntura, una de ellas podría ser la creación del consorcio provincial para el acopio, distribución y comercialización de alimentos. Una propuesta muy interesante que preparamos como proyecto de ley, que nos va a permitir organizar desde los productores hasta los consumidores, ¿no? Pasando por mutuales, cooperativas, cadena de distribución, acortar esa cadena de distribución, acercar más al productor del consumidor, y ese consorcio provincial nos va a permitir, por un lado, mitigar los efectos de la inflación que tanto está golpeando, con tener precios más justos, y por otro lado garantizar el abastecimiento de esos alimentos en la mesa de los tucumanos, alimentos saludables, y también lleva varios aspectos también muy interesantes ese proyecto, como ser la formación de los consumidores, o sea, que sí, la gente sea más solidaria al consumir, tenga más en cuenta el impacto ecológico que produce. O sea, un proyecto muy muy interesante que lo vamos a presentar apenas si tenemos la suerte de que nos acompañen con el voto y resultamos electos, que creo que hay muchas posibilidades por lo que estamos palpitando de la campaña, lo que uno va sintiendo.
¿Es palpitar el face to face, como se dice, sí, el cara a cara, o son las encuestas que te dan así?
No tenemos encuesta, la verdad que no, me hubiera gustado hacer, pero no teníamos la posibilidad económica de encargar una encuesta. Pero si lo hubiese hecho, no hubiese hecho una encuesta para saber cómo estoy yo como candidato. Hubiera hecho una encuesta para tener más claridad sobre cómo está la gente. Saber dónde le está apretando más las cosas, qué es lo que más le está preocupando. Y poder, y que nuestras propuestas estén más en línea con lo que la gente... Uh-huh. Queremos ser eso. Queremos expresar las preocupaciones, las verdaderas preocupaciones. Por eso hablamos de que... para nosotros el interés público es el interés público de la ciudadanía, no de los gobiernos. ¿Qué es lo que le interesa más a la gente? La agenda que llevamos a la legislatura y al Consejo Deliberante va a ser la agenda del vecino. ¿Qué es lo que más le aflige al vecino de San Miguel de Tucumán? Esas cosas que más le afligen, esas son las cosas que queremos representar.
Y en este caso, ¿con qué es lo que pide la sociedad? Más allá de lo que ustedes quieren llegar, profundizar, marcar, pero en el cara a cara la gente te dice cosas.
Sí. Bueno, hay una preocupación muy grande por el impacto de la inflación sobre los alimentos. Por eso elaboramos este proyecto con especialistas que nos han colaborado. También hay preocupación por la seguridad en los barrios y también tenemos propuestas para eso que hemos elaborado para hacerlo a través del Consejo Deliberante con Eloy del Pino, con Nora, con Daniel Fría. Y otra cosa que también nos preocupaba mucho es escuchar a los jóvenes. Es muy interesante, ha sido esa experiencia que hemos tenido de escuchar más a los jóvenes. La verdad es que los jóvenes tienen muchas cosas, sí, para contar, sí, sí, sí. Proyectos, preocupaciones, inquietudes, problemas, y de escucharlos hemos elaborado varias propuestas que han tenido muy buena repercusión entre ellos, como ser la del empoderamiento emocional y personal de los jóvenes, la de creación de una red de salud mental, que es muy necesaria no solo para los jóvenes, para toda la población. Sí. Que hay una subestimación de esa problemática y la queremos poner en agenda porque, bueno, como siempre digo, lo comento como ejemplo, si vos te quebras una pierna, nadie te va a pedir que salgas corriendo, que juegues un partido de fútbol como si nada. ¿Sí? Pero si vos tenés un problema de estrés, de angustia, de depresión, viene cualquiera y te dice, no, sí, anda a trabajar, ponele onda, levantate. No se tiene conciencia de esa problemática. En los jóvenes está pesando mucho y es importante acompañarlo y tratarlo adecuadamente. Esa es una de las propuestas. La casa joven, por ejemplo, hoy en todo el mundo es un fenómeno que el joven a cierta edad busca independizarse, está viviendo, optando como forma de vida, y no había alternativa. Nosotros por eso en este Procrear que acabamos de iniciar, sí, ese famoso desarrollo urbanístico de 3.100 viviendas para Tucumán, y que se está iniciando.
Este caso, pues, aparte le contamos a la audiencia que Hugo Cabral es parte del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación,
¿no? Exactamente, sí. Este programa nosotros establecimos un cupo joven. Uh-huh. Entonces va a haber un cupo destinado a jóvenes mayores de 18 años con empleo formal que van a poder también resultar...
Algo que no se daba antes, ¿no?
Alto, o para personas solas, claro, que no se daba, porque por lo general los institutos de vivienda tienen el requisito de que sean grupos familiares, uh-huh, que está bien, que tienen prioridad los grupos, sí, familiares, pero también tiene que estar la opción de las personas que son solas, que han optado por... que cada vez hay más gente así y también tiene que tener una oportunidad de llegar a su casa.
Uh-huh. Hugo, sé que estás con el tiempo complicado, pero te dejamos tomar el cafecito, por supuesto.
Bueno, gracias.
Te vas tomando café con nosotros aquí en la mañana. Estamos con Hugo Cabral, que es candidato a legislador, estaba charlando con nosotros aquí en la mañana de la radio. Está con Facundo, con su hijo, que tiene mucho que ver también con, con la leyenda, Facundo Cabral.
Sí, se ha convertido, es un jefe, nuestro jefe de campaña.
Es tu jefe de campaña.
La verdad que es un trabajo extraordinario.
¿Cómo se hace trabajar con el hijo?
Y bueno...
Y un jefe de campaña que te pone límite, hasta aquí llegás.
Claro, claro.
Deja
No, la verdad que es buenísimo, no solo por la cuestión de confianza y afecto, sino por la capacidad que tiene él. No es jefe de campaña porque es mi hijo. A pesar de ser mi hijo, porque mi hijo no sería jefe de campaña, pero a pesar de eso, bueno,
tenés que aceptarle, es tu jefe de campaña.
Conocido por todo, ha sido un militante también extraordinario, presidente de la Juventud Peronista, fue elegido por sus compañeros, por los jóvenes en Tucumán. Y bueno, y tiene una larga militancia, pero bueno, en esta ocasión el candidato soy yo y él el jefe de campaña.
Bueno, pero tenés que hacer caso, ¿eh? Bueno, estamos con Hugo Cabral. Te quiero preguntar una de las últimas preguntas, y te escuchaba en el tema de la inflación. Se habla de que mayo podrían llegar a los 9 puntos o 9%. ¿Preocupa? ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Se tiene que ir Alberto? ¿Qué tiene que pasar? No, porque la gente habla, ¿por qué no se hace cargo Cristina del gobierno? Porque tiene 5 o 6 meses para dar vuelta a esta situación o cambiar. ¿O cómo es el tema a nivel nacional y todo lo que estás viviendo cara a cara, ¿no?
Bueno, es un problema realmente serio. El gobierno, la verdad que ha tenido pocas herramientas para poder resolver esa situación. Que también hay que decirlo, es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que nosotros venimos de un piso muy alto, qué sé yo. En Estados Unidos pasó, o en Europa, la inflación siempre ha sido muy baja y se ha quintuplicado ahora.
Sí, sí.
Se ha quintuplicado.
Están locos.
Aquí este gobierno arrancó de una inflación que andaba por encima del 50% y ahora se ha duplicado. Arrancamos una base muy alta, eso es un problema. Es un fenómeno mundial y acá se agrava más por las pocas herramientas que tiene el gobierno debido a los condicionamientos económicos que le impone esa deuda con el fondo. No haber sido así, hubiese tenido otras posibilidades de resolver esto rápidamente. Pero bueno, es un desafío, hay que resolverlo. Y es lo que estamos pensando para ya como plan de gobierno para el próximo gobierno. Ojalá podamos seguir. Estoy seguro que vamos a sacar el país adelante, como lo ha hecho siempre. Porque acá, si vos te ponés a ver la historia, siempre pasa lo mismo. Los gobiernos liberales, antipopulares, siempre han hecho lo mismo. No han dejado endeudado hasta... por años, y después tienen que venir los gobiernos populares a sacar la papa del fuego. Somos nosotros los que sacamos la papa del fuego, se reactiva la economía, se amplía derechos, se empieza, la gente puede vivir mejor. Lo que pasa es que lo han dejado al gobierno muy condicionado, muy, muy condicionado. Aún así, este gobierno, hay un crecimiento real, está medido.
Aunque la gente no sabe, ¿no?
Sí,
no conoce, pero es importante el crecimiento que hay económico.
Ha bajado muchísimo el desempleo.
Sí, sí.
Es cierto que por este proceso inflacionario se da ese fenómeno tan particular, que como nunca ha bajado el desempleo, pero hay muchos asalariados que están en una situación de pobreza porque por el impacto que está produciendo la inflación en el salario. En el tema de que a mí me compete, que es el que yo conozco, los demás uno toca de oído, porque se interesa, porque lee, escucha, pero en el tema vivienda, la verdad que hemos tenido un logro importantísimo. El presidente entregó la vivienda a 100.000 hace un mes y medio en Santiago del Estero. La vivienda a 100.000 de esta corta gestión, a pesar de todos los problemas que ha tenido el país, entregó 100.000 viviendas, vamos a entregar 50.000 viviendas más hasta fin de año. Y tenemos 143.000 viviendas en ejecución, imagínate vos. Y eso ha generado muchísimo trabajo. Se ha triplicado el registro UOCRA de empleados de la construcción en todo el país.
¿Por qué hay que votar a Hugo Cabral?
Y bueno, a ver, bueno, me cuesta.
Tengo que vender.
No, bueno, todo lo que me conocen puede dar fe de que en el lugar donde esté, pongo todo el esfuerzo, toda mi trayectoria, mi formación, en hacer una buena gestión, en resolver los problemas, y eso es el eso es el capital que tengo. Uh-huh. Que la gente que me conoce son los que mejor pueden hablar de mí.
Hugo, gracias por venir, gracias por estar. Éxito. Bueno, seguramente ya vamos a seguir charlando en la proximidad y lo que acontezca dentro de muy poquito tiempo.
Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto entonces.
Hugo Cabral, candidato a legislador, charlando con nosotros en la mañana del Plata.
Todo lo que pasa en Tucumán, el país y el mundo está en la mañana del Plata.